Vamos a ver algo de la historia de la humanidad, desde sus inicios, para poder también entender cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el punto en el que nos encontramos hoy todos nosotros. Y para eso primero vamos a ver algo sobre Dios, sobre cómo es Él, sobre quién es Él. Dios es increado, es decir, no tiene principio de días ni final de días. Es infinito y eterno. Es el único que tiene vida en sí mismo. Es autoexistente. Tanto es así que Él es la misma vida. Fuera de Él no hay vida ni existe ningún otro tipo de vida. Ahora, Dios es uno. Es un solo Dios, pero es en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y el Dios trino, el Dios triuno. Un solo Dios en tres personas divinas y eternas, las tres. Él es autoexistente, como hemos dicho, y es autosuficiente, no tiene necesidad de nada. Ella era desde el principio, ya era en el principio. Y en el principio Él decidió crear, libre y voluntariamente, sin ninguna presión ni necesidad, los cielos, la tierra y todo su contenido. A su voz comparecieron. Ahora, leamos un salmo que lo hemos leído también últimamente algunas veces, Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea que a su voz compareció la creación. Y en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora pensemos, esto es lo que nos revela la palabra de Dios, esto es lo que hemos estado comentando al principio. En esa creación que Él creó para sí mismo, está todo el universo, el conocido y el por conocer, lo visible y lo invisible. Todos los millones de seres vivos que tienen aliento, no solo los que hoy están sobre la tierra, sino desde el principio de todo hasta el final de los tiempos. Los principados, las potestades, los tronos, los dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 16... Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, en esta creación de Dios, en seis días nos dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En esta creación de Dios, en la tierra, el ser humano, el hombre y la mujer fueron creados, o fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, con un alma inmortal. Fue creado espíritu, alma y cuerpo. Fue creado persona, con la característica inalienable de ser persona, que es la voluntad. El espíritu es el ámbito en el que el hombre y la mujer tenían comunión con Dios, su centro referencial. El alma es la persona, es la identidad personal del hombre, que es indestructible, es inextinguible, como hemos dicho, que Dios creó al hombre inmortal, al alma inmortal, y es la vida natural capacitada también para la emoción es la persona. Y después el cuerpo. El cuerpo es donde está y vive el alma y el espíritu. Es nuestro contacto con la tierra, con la naturaleza. Ahora, el hombre era una creación especial de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Fue formado con sus propios dedos, con sus propias manos, y él fue quien insufló en él espíritu de vida. En el cielo, Dios creó multitud de seres vivos inteligentes para su gloria. Y entre ellos los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, todos los espíritus que él ha creado para su gloria. Pero al hombre lo creó de una manera especial, a quien la tierra hizo un solo hombre. Ahora, Dios es el amo y señor de todo. Es el dueño absoluto, el Dios del universo. Todo le pertenece. Es dueño aún del tiempo y del espacio, y aún la muerte le pertenece y es una criatura suya. Ahora, cuando Dios creó todas estas cosas de su propia voluntad, las creó con un propósito. Las creó para su gloria, como hemos leído. Y nos revela la palabra de Dios que Él creó la tierra para que fuese habitada y que creó al hombre para que le buscara y para que tuviese comunión con Dios. Y también nos declara que Él creó un solo hombre a pesar de que en él había abundancia de espíritus. No podía haber hecho muchos hombres, pero hizo uno solo. Y nos dice el por qué, porque buscaba una descendencia para Dios. Los seres que Él creó en el cielo, que nosotros no podemos ver, creó muchos seres inteligentes, pero el hombre creó uno solo, porque buscaba una descendencia para Dios. Y lo creó todo bueno en gran manera. Y lo creó en justicia, en bondad, en adecuación. Cuando alguien hace o diseña cualquier cosa, la diseña con un propósito. Y la adecuación y la justicia es que ese diseño se adecue al propósito por el cual ha sido diseñado. Y lo mismo en la creación. La creación está en justicia cuando se sujeta al propósito por la cual fue creada. De igual modo el hombre. El hombre está en justicia cuando está cumpliendo aquel propósito por el cual ha sido creado. Cuando ocupa exactamente el lugar que Dios le ha asignado. Ahora, ¿qué pasó? Esto es como Dios creó todas las cosas. Pues nos lo dice Dios en su palabra, en la revelación de Dios al hombre, en la Biblia. En el principio, un querubín grande, protector. Un querubín que era guardián de la santidad de Dios. Y que según nos dice la palabra de Dios, era dotado en gran manera. El sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Todo había sido preparado para él en el día de su creación. Era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló en él maldad. Porque a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó, y se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Pensó que podía dejar de depender de Dios a causa de la gran dotación que Dios le había dado. Y que podía dejar de darle gloria y pasar a competir con Dios, subiendo a las alturas, poniendo su trono junto a las estrellas de Dios, recibiendo gloria y siendo semejante al Altísimo. Si leemos en Ezequiel, en el capítulo 28, y en el versículo 11, Ezequiel 28:11, y nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice.
De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y tal y como hemos leído en las Escrituras, Dios arrojó por tierra y sacó fuego de en medio de él. Lo arrojó por tierra y sacó fuego de en medio de él, el cual lo consumió. Y fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y una vez que fue corrompido, una vez que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo, fue echado del Edén celestial, se propuso en su corazón corromper a toda la creación y encontrar así a hombres que le siguieran. Y en ese propósito estuvo, y en ese propósito utilizó a la serpiente para acercarse a la mujer. Dios había creado al hombre, lo había hecho conforme a su imagen y a su semejanza, había insuflado en él espíritu de vida, era un alma viviente, y luego hizo caer en un sueño profundo a Adán, y abrió y sacó de su costilla e hizo una mujer, Eva, y estaban ellos dos solos, no había nadie más. Estaban en espíritu, como Dios les había puesto. Tenían comunión con Dios. Pero se acercó allí la serpiente, Satanás. Y se acercó a la mujer, sabiendo que tenía esa capacidad dada por Dios, como toda persona, de elegir. E intentó engañar a la mujer, rebatiendo lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer, sabiendo que tenía esa capacidad para elegir. Dios había puesto al hombre y a la mujer en un entorno preparado por Dios, un entorno precioso. Les había dado una instrucción muy clara, y esa instrucción es que podían comer de todo árbol del huerto menos de uno, de aquel que estaba en el centro del huerto, porque el día en que comieran de ese árbol ciertamente iban a morir. Ahora, Dios es la vida y Dios creó al hombre en la vida, pero la vida es inteligente y tiene que ser elegida libre y voluntariamente. Y Dios, que puso al hombre en la vida, le dio también el que pudiera elegirle voluntariamente, elegir esa vida. Pero lo hizo a su imagen, persona, con esa cualidad de persona, autoconciencia y voluntad, con esa capacidad de elegir por sí mismo si quería permanecer en esa vida o rechazarla. Y el diablo habla a la mujer y le sugiere y le dice: ¿por qué seguir en esa perfecta comunión con Dios y armonía con Él? ¿Por qué seguir en esa dependencia de y obediencia a Dios? Al fin y al cabo, le insinúa Satanás, o le insinuó Satanás, Dios les había creado, pero Dios les mentía. Dios no quería que fuesen como Él. Y entonces les prohibía que comiese de ese árbol. Y les había dicho que si comían iban a morir, pero eso no era verdad, según lo que le dijo el diablo a la mujer. Ahora, la mujer fue engañada por Satanás y todos sus sentidos fueron transformados. De pronto vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió de su fruto y dio también a su marido, el cual nos dice la palabra de Dios que no fue engañado, pero decidió libre y voluntariamente comer de ese árbol, seguir a su mujer y seguir la voz de Satanás. Ahora, en ese mismo momento en que el hombre y la mujer tomaron de ese fruto y comieron, murieron e incurrieron en transgresión, en pecado y en muerte. La muerte espiritual, el alma, cuya dirección estaba en el espíritu, quedó a merced de la carne. Pero también introdujo la muerte física. Ahora, el germen de esta naturaleza está en la elección de desobedecer el mandamiento de Dios, desafiándole e ignorando su advertencia que el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y cuando el hombre y la mujer oyeron a la serpiente antigua, al diablo, y se sometieron a su voluntad, adquirieron por voluntad y elección su propia naturaleza. Esa naturaleza llena de iniquidad, como es la del diablo. Y de esa manera el juicio divino cayó sobre Adán, que pasó a ser insensible y hostil a la persona y a la voluntad de Dios, y en cambio sensible a los estímulos corruptos, humanos y diabólicos. Y por causa de su pecado vino a estar totalmente separado de Dios. El hombre dejó de tener esa comunión con Dios. El hombre no puede por sí mismo restaurar esa comunión con Dios. Si leemos un versículo en Romanos 5:12, un versículo muy conocido, Romanos 5:12, nos dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que al pecar Adán, toda la raza humana que venimos de Adán, pecamos en él. Y la muerte vino a ser parte común de todos sus descendientes, es decir, de todos nosotros. Todas las personas que están hoy sobre la tierra y todas las que han pasado en la historia sobre la tierra, todos venimos de Adán y de Eva, somos sus descendientes. Y por el pecado entró la muerte física del hombre y la muerte espiritual, la separación de Dios. Y ante este panorama en que Satanás y muchos otros espíritus celestes que le siguieron, y los dos únicos seres humanos que habían sido creados se habían corrompido y habían incurrido en transgresión, en pecado, y habían introducido el pecado en el mundo y por este la muerte, Dios no desistió de su maravilloso propósito y de su maravilloso plan de llevar muchos hijos a la gloria. Él ya había hecho un pacto consigo mismo, un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo iba a descender del cielo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, siervo siendo verdadero Dios y verdadero hombre, e iba a derramar su sangre para redimir al hombre de su pecado y extravío, para hacerlo apto para Dios. Y desde ese mismo momento en que el hombre pecó, Dios ya anunció que esa venida se iba a producir. Y le dijo a la serpiente, al diablo, que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, iba a ser herido por Satanás, pero que Satanás iba a ser herido en la cabeza por Cristo. Cuando la tierra se corrompió en gran manera, pasados unos años, delante de Dios, Dios ejecutó su juicio sobre la raza humana, la entera raza humana, destruyéndolos a través de un diluvio universal, porque la maldad había llegado a su colmo. Pero por gracia preservó a 8 personas, a Noé y a su familia, para llevar a cabo su propósito, fiel a su propósito, maravilloso Dios. Y años más tarde llamó a Abraham, su amigo, e hizo un pacto con él y le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra por cuanto Abraham había oído a su voz. Este es el transcurso de la historia hasta llegar a Abraham. Así que Dios cuidó e instruyó a la descendencia de Abraham, le dio sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Y ahora veamos en la palabra de Dios, veamos el resultado de esa cuidadosa y tierna instrucción del mejor de todos los pueblos de la tierra. Y veámoslo a través de una parábola que el propio Señor Jesús dirigió a su pueblo y a sus gobernantes. En Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos 12, 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues será el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros». Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En esta parábola, ¿qué parábola? Alguien la ha definido como un relato terrenal con un significado celestial. Jesús de Nazaret expone la trágica crónica del pueblo de Israel. La historia de la relación de Dios con su pueblo por 1500 años y que culmina con el rechazo del Creador y su crucifixión por parte de su mismo pueblo. El hombre que planta la viña en esta parábola es Dios. La viña es el pueblo de Israel. Y los labradores son su pueblo, especialmente los líderes del pueblo de Israel. Ahora, Dios planta esa viña, pero no solo la planta, sino que la cerca de vallado, le cava un lagar, edifica una torre. O sea que Dios cuida de su heredad y la arrenda a unos labradores, al mejor de los pueblos de la tierra, instruidos cuidadosamente por él, dándole todo lo necesario para poder llevar a cabo la voluntad de Dios y llevar ese fruto espiritual con sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, enviándoles profetas y dándoles desde el principio promesas. Dios cuidando de su pueblo y de aquellos que tenían que dirigir su pueblo. En el Salmo 80, versículo 8, dice, «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos». Eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó a la tierra de Israel, cumpliendo exactamente lo que dice este salmo. Ahora, Charles Ryle dice, «Ninguna familia bajo el cielo recibió nunca tantas señales y privilegios tan distinguidos como la familia de Abraham». Ahora, todo esto que les da no es a causa de sus méritos o de su justicia, sino a causa de la fidelidad de Dios y de su propósito firme y maravilloso de llevar muchos hijos a la gloria. Es por el puro afecto de su voluntad. Y a su tiempo, el tiempo de la cosecha, Dios envía a unos siervos para recibir el fruto de la vid, a sus profetas, desde temprano y sin cesar. ¿Y qué hicieron ellos? Aquí en esta parábola vemos que le golpearon y le enviaron con las manos vacías, y así sucesivamente con los profetas que él les enviaba, apedreando a algunos, matando a otros. Estos siervos son los profetas de Dios que él enviaba a su pueblo para advertirles del mal en el que estaban y para que el pueblo se volviera de sus malos caminos y de la rapiña de sus manos y se volviera a Dios, que era misericordioso y que era amplio en perdonar. Y según la tradición judía, el profeta Isaías fue aserrado por la mitad. El profeta Jeremías fue lapidado. Miqueas de Moreset fue despeñado. Y la palabra de Dios también nos dice que Zacarías fue asesinado entre el templo y el altar y nos narra cómo Juan el Bautista, el último del ministerio profético, fue decapitado. Por último, la palabra nos dice que teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Dios Padre envió al Señor Jesús, quien nació de una virgen, María, pero que fue engendrado por el Espíritu Santo sin la intervención de hombre alguno. Jesús de Nazaret, Dios verdadero en toda su esencia, y hombre verdadero, el único conforme al corazón de Dios, el único justo y sin pecado que ha pisado la tierra. El Señor Jesús aquí les estaba profetizando qué es lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Que el propio pueblo de Israel rechazó a Jesús de Nazaret y toda su enseñanza, y le prendieron y le llevaron a las autoridades pidiendo su muerte y diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le mataron, crucificándole fuera de Israel, fuera de la viña, echándole fuera, y decían: venid, matémosle y la heredad será nuestra, como hemos leído en la parábola. Es decir, la heredad que es de Dios, esto que es de Dios, va a ser nuestro. Tal como les insinuó Satanás: seréis como Dios. Dios tiene esto, pues ahora va a ser mío. En el Salmo 2 nos dice, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Señor envió un juicio sobre Jerusalén, y la viña pasó a ser cuidada por la descendencia de Abraham según la fe, los creyentes, de manera que finalmente el dueño de la viña, Dios, triunfa y no los labradores bajo la dirección del diablo. Ahora, el Señor Jesús les pregunta si no había leído la Escritura que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, Cristo les estaba diciendo que las Escrituras, aquellas que Él estaba diciendo, se estaban cumpliendo en Él. Él es aquella piedra que estaba rechazada y que estaba rechazando en ese momento el pueblo de Israel, con todos sus dirigentes, los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los saduceos y todo el pueblo en general. Pero algo extraordinario, maravilloso, sin par, iba a pasar, y es que esa piedra que era desechada vendría a ser la piedra angular, la piedra de la cual depende toda la construcción, que le da sostenimiento y verticalidad al edificio, la piedra clave, la llave que todo lo abre y todo lo cierra, y esto de parte de Dios. El apóstol Pedro, dando testimonio de Cristo delante de los gobernantes del pueblo de Israel, les dijo en Hechos 4 y versículo 8, vamos a leerlo, Hechos 4, 8, y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora Pedro está predicando a los dirigentes del pueblo de Israel, que lo habían apresado por una sanidad que se había producido en un hombre. Y él les dice, puesto que se nos interroga acerca de este beneficio hecho a este hombre, que sepáis que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos. Ya el Señor Jesús había muerto, ya el Señor Jesús había resucitado, ya había ascendido a los cielos. Y les dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que nos lo revela la misma palabra de Dios, que los edificadores eran el pueblo de Israel, con sus líderes a la cabeza, y que la piedra angular, preciosa y estable que desecharon los edificadores y que había venido a ser cabeza del ángulo, es Jesús de Nazaret. Ahora, de igual manera que el pueblo de Israel, y aún mucho más, el resto de los pueblos de la tierra está igual en pecado, en muerte, en inadecuación, en injusticia y fuera de la voluntad de Dios y del propósito por el cual fueron creados o fuimos creados. Formados ya en maldad y concebidos en pecado, tal como hemos visto que por Adán el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecamos en Adán. Y nos dice también el Salmo 51 y versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando Adán y Eva se sujetaron y se pusieron bajo los designios de Satanás, pasaron a ser esclavos de Satanás, pasaron a adquirir su naturaleza, y así es como ha venido toda la raza humana. Y es más, nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que todos los hombres y mujeres de toda la historia somos merecedores de la condenación del infierno, de la muerte segunda, de una eternidad. Hemos dicho que toda persona ha sido creada indestructible, con un alma indestructible, de una eternidad sin Dios, en constantes tormentos día y noche, en total oscuridad y en el más espantoso de los males, aborrecibles y aborreciendo a todos los demás, y con la ira del Dios santo y justo derramándose sobre nosotros, y el sello de Dios que nos dice para siempre y sin final. Espantoso el lugar que nos hemos buscado y que nos hemos estado trabajando durante toda nuestra historia. El único hombre justo y santo que ha pisado la tierra, el cual nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca, es Jesús de Nazaret. Ahora, ante tal desalentador panorama, Dios, que es rico en misericordia y fiel a su propósito, maravilloso y bueno, nos amó y nos proveyó un Salvador, esa piedra angular que hemos visto en esta parábola. Y si leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 5 y versículo 8, otra vez haciendo hincapié en lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel. Todo lo que Dios les dio no era porque ellos lo merecieran, sino era porque Dios es maravilloso y era de pura gracia que estaba proveyéndoles de todo lo necesario. Así pasa con nosotros. Cristo murió por nosotros, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él nos amó. Y nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado siempre es contra Dios. El pecado busca la destrucción de Dios. Pues cuando yo era pecador, cuando yo era enemigo de Dios, Dios me amó y Dios envió al Señor Jesús, y Dios, en la persona del Señor Jesús, murió por mí cuando yo era rebelde, pecador y era enemigo suyo. Esto hace a Dios digno del todo y a nosotros indignos porque no merecíamos nada. Es de pura gracia, su gracia y su misericordia viniendo a buscarnos y a salvarnos en total justicia, sin menoscabar en nada la santidad de Dios ni su persona maravillosa. Ahora, para obtener la vida eterna que el Hijo de Dios levantó para ti, es necesario que tú veas tu pecado, tu impotencia delante de Dios y tu total necesidad de Él. Es necesario que te arrepientas de todos tus pecados, de tu vida de pecado, y que te conviertas a Dios y confíes en Jesucristo como único Señor y Salvador. Jesucristo cargó el castigo de todos nosotros en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron puestos en Él, y todo lo que merecían nuestros pecados fue cargado sobre el Señor Jesús en nuestro lugar, y su sacrificio fue completo y perfecto. Ahora, Dios justifica al hombre solo por los méritos de Jesucristo, nunca por nuestros propios méritos, solo por su gracia. El hombre es declarado justo solo por la fe en Cristo, sin ningún mérito de su parte. O sea, no importa cuán pecador haya sido, todo pecado es contra Dios, todo pecado te hace merecedor de la condenación del infierno, de la condenación eterna. Y solo es por su gracia y por los méritos de Cristo que Él te salva, sin importar cuán grande haya sido tu pecado. Pero necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesús. La sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado, y si confiesa sus pecados a Dios, Él le perdona. Pero es necesario, de nuevo, creer. La fe es la completa confianza en Jesucristo para el perdón de los pecados y la salvación. Y el resultado de haber creído y de haber sido salvo, de esa verdadera fe, debe verse reflejado en la vida y la conducta de aquel que ha creído en Él. Ahora, ¿es Cristo precioso para ti? ¿O tropiezas con Él y su mensaje? Así que hemos visto que Dios es increado, es infinito y eterno, y que de su voluntad ha creado este vasto universo con todo su contenido, que de manera especial creó al hombre, y del hombre formó a la mujer. También hemos leído de ese querubín grande y protector que se rebeló contra Dios y que engañó a Eva, y que Adán, y al que Adán deliberadamente eligió obedecer y seguir, desobedeciendo así a Dios y siguiendo también a su mujer, a Eva. Y esto es lo que trajo la desgracia a toda la raza humana, a toda la humanidad, introdujo el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y hemos estado también considerando la historia de los hombres en rebeldía de Dios, y de manera especial a través del pueblo de Israel, a través de esta parábola del Señor Jesús sobre su pueblo y su victoria final sobre la muerte. También hemos hablado sobre la necesidad de todo hombre y mujer hoy sobre la tierra, la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Nos dice en la primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, primera Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, no busques a nadie más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo hombre. Y su palabra está siendo predicada hoy. Y su mensaje está llegando hoy a tu corazón. ¿Qué le vas a responder? Finalmente, quiero también citar de nuevo a Charles Ryle en referencia a la parábola de los labradores. Y nos dice, leo esta cita, dice: en toda congregación hay muchos que oyen el Evangelio que se encuentran en exactamente la misma situación que aquellos infelices. Saben lo que oyen domingo tras domingo, saben que lo que oyen domingo tras domingo es todo verdad. Saben que hay algo que no anda bien en ellos mismos y que cada sermón que escuchan les condena. Pero no tienen ni la voluntad ni el valor para reconocerlo. Son demasiado orgullosos o demasiado amigos del mundo como para confesar sus pecados pasados, tomar la cruz y seguir a Cristo. Guardémonos de este tan terrible estado. El día final revelará que en las conciencias de muchos que oían los sermones había más actividad de lo que los predicadores podían imaginar. Entonces se descubrirá que muchos conocían conocían como los principales sacerdotes la acusación de sus propias conciencias y, sin embargo, habrán muerto sin haberse convertido. Esta es la cita de Charles Ryle. Así que, hermanos y amigos, vayamos a Cristo. Honremos al Hijo. Abracemos la salvación y vida que solo hay en Él. Él es digno de toda nuestra confianza. Gloria a su nombre.